Capítulo 9. Entre menos discusiones tengamos, mejor. Taylor y Campbell nunca peleaban. Esto era un motivo de orgullo. Mantenían la buena racha esquivando temas delicados y evitando provocaciones. Claro, no siempre resultaba fácil, pero estaban enamorados y completamente comprometidos el uno con el otro. Ambos eran expertos evasores de conflictos y caminaban alrededor del otro como si estuviera hecho de cristal. Nunca se atrevían a compartir cómo se sentían en realidad. Había un temor persistente de que cualquier desacuerdo se convertiría en una pelea y que causaría un daño irreparable. En cambio, se volvieron especialistas en decir cosas como «mejor ahí lo dejamos», «no quiero discutir» y el infaltable comodín, «como veas». Les funcionaba, hasta que un día ya no. Todo comenzó de manera bastante inocente. Campbell le había pedido a Taylor que grabara su programa favorito, y a Taylor se le olvidó. Cuando Campbell llegó a casa después de un largo día y quiso ver su programa, el vaso por fin se derramó. Ella soltó una larga lista de reclamos que tenía guardados o que había tratado de ignorar durante demasiado tiempo. Era como un abogado en pleno litigio. Taylor se puso a la defensiva, pues había sido sorprendido con la guardia baja. Campbell redobló la embestida. La situación fue inútil. Taylor decidió no hacer caso, salió de la habitación y se negó a seguir hablando. A la mañana siguiente, ambos fingieron que no había pasado nada. Era incómodo, pero ninguno de los dos quería empeorarlo. Además, tenían un impecable historial de cero peleas, y ninguno de los dos quería convertirse en una de esas parejas que discuten todo el tiempo. Revisa tu punto ciego. No quiero pelear. Todos lo hemos dicho. Nadie disfruta pelear. Las discusiones nos perturban y agitan nuestro estómago. Nos confrontan. Nos hacen sentir amenazados. Como nos preocupa la santidad de nuestra relación, nos parece más seguro mantener la paz. Ya después pensaremos en todas esas grandes cosas que deberíamos haber dicho. Esto es porque no nos damos el suficiente crédito a nosotros mismos ni a nuestra relación. ¿Por qué no estamos peleando? Es un hecho. Todas las parejas discuten. Tal vez no a la vista de todos, pero sí lo hacen. Tal vez creas que los matrimonios felices e infelices discuten sobre cosas diferentes, pero según un estudio realizado en 2019, no es así. Todo el mundo discute sobre los niños, el dinero, los suegros y la intimidad. Cuando se trata de fricciones en la relación, esa es la lista de grandes éxitos, aunque, claro, es bastante más extensa. ¿Quieres saber los tres principales factores desencadenantes de conflictos que molestan, irritan, lastiman o enojan a los miembros de una pareja? 1. Condescendencia. Por ejemplo, tu pareja te trata como estúpido o inferior, o actúa como si pensara que es mejor que tú. 2. Posesividad, celos y/o dependencia. Por ejemplo, tu pareja exige demasiada atención o tiempo, o es excesivamente celosa, posesiva o dependiente. 3. Negligencia, rechazo y/o falta de confianza. Por ejemplo, tu pareja ignora tus sentimientos, no llama ni envía mensajes de texto, no te dice que te ama. Otros contendientes de alto rango eran las parejas desconsideradas, ensimismadas y malhumoradas. Un campo minado. Pero hay buenas noticias. Si tu pareja actúa de alguna de estas formas, sabrás que es normal y que no necesariamente revela fallas en tu relación. Cuando se trata de problemas cotidianos como quién ronca, qué cenamos, quién debe sacar la basura o quién se encarga de los niños, estamos dispuestos a involucrarnos y resolver problemas, incluso creando un poco de fricción. Pero, ¿qué pasa con los temas que evitamos, las conversaciones a las que no debemos ir? ¿Por qué esquivamos cierto tipo de conflictos? Se entiende si estas son áreas espinosas como nuestras parejas anteriores, nuestra vida sexual previa y presente y las relaciones externas. pero hay un tema que evadimos por completo: la relación en sí misma. Esto no lo viste venir, ¿o sí? El estudio reveló que el núcleo de la relación era el principal tema tabú para una de cada tres personas, y se incluyó entre los temas principales a evadir para 7 de cada 10 personas. Para comprender mejor las razones, piensa en lo que implicaría esa conversación. Lo que sienten los miembros de la pareja, lo que quieren y hacia dónde creen que va su relación. Material pesado. La gente esquivaba la discusión porque la consideraba ineficiente e inútil. O puede que solo hayan estado poniendo excusas. También admitieron haberse saltado las charlas sobre otras relaciones porque eran riesgosas y potencialmente destructivas. Al igual que los padres evitan la charla de las abejas y las florecitas con sus hijos, las parejas evitan hablar de la relación porque les provoca ansiedad. Nunca le habíamos prestado tan poca atención a algo tan importante. Cuando las parejas creen que el conflicto es una mala señal, tienen peores relaciones. Aquellos que creen que las discusiones no debían ser toleradas están menos satisfechos y son más agresivos, además de que las mujeres se muestran más deprimidas. Claramente, el enfoque de cero discusiones hace más daño que bien. Lidiar con los desacuerdos. En lugar de tener la conversación sobre la relación, dejamos que las cosas marchen por pura inercia. Nos felicitamos por estar evadiendo cualquier disgusto, convencidos de que es lo mejor. Pero esa es solo la punta del iceberg. Nuestro impulso protector no proviene del mejor lugar. Lo que parece un acto cariñoso, en realidad, es un signo de inseguridad en nosotros mismos y en la relación. Las dudas se apoderan de nosotros, por lo que evadimos cualquier amenaza. Hay un error fatal en este pensamiento. No hablar sobre la relación empeora las cosas y crea todavía más incertidumbre. Quienes tienen relaciones verdaderamente sólidas no deberían sentirse intimidados por una simple conversación. De hecho, las parejas más comprometidas tienden a atacar los problemas de frente y confrontar a sus parejas sobre estos. Si una relación es fuerte, un poco de desacuerdo no implica una amenaza. La incertidumbre en la relación nos hace cuestionarnos todo, incluso si podemos comunicarnos de manera efectiva y si nuestra pareja también puede hacerlo. También nos preocupa empeorar las cosas al ponernos a la defensiva, al criticar a nuestra pareja o al menospreciar los problemas. Esos comportamientos son 3 de los 4 jinetes del apocalipsis de John Gottman. Por muy malas que sean la crítica, el desprecio y la actitud defensiva, al menos la pareja está hablando. El cuarto jinete, la evasión, implica cerrarse por completo y negarse a responder a la otra persona. Esto es levantar un muro al salir de una habitación, cortar la llamada o no responder a los mensajes de texto. Nuestra negativa a participar puede ser una respuesta a la negatividad real o anticipada de nuestra pareja. Sin embargo, la evasión detiene el progreso. Una investigación con más de 500 parejas casadas descubrió que levantar muros es el peor jinete de todos. Si sentimos que ni siquiera podemos lidiar con algo, saltarse la pelea puede sentirse bien en el momento, pero los problemas no desaparecen por arte de magia. Al contrario, crecen y se intensifican. Esto nos deja vulnerables ante una avalancha de negatividad. Los reclamos menores crecen incontrolablemente. Un par de calcetines sucios, un tiradero en el mostrador de la cocina o el comentario casual de una suegra bastará para enfurecernos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo medirlo? Incertidumbre en la relación. La vida es ya bastante difícil cuando estás solo. Si agregas una pareja, ahora tienes que lidiar con los pensamientos, sentimientos, esperanzas y sueños de dos personas, además del estado de la relación. Hay muchas cosas que pueden salir bien y muchas que pueden salir mal. Sin embargo, cuanto más confiado y seguro estés acerca de todo esto, mejor será tu relación. Para darte una idea de la incertidumbre de tu relación, responde las siguientes preguntas de acuerdo a una escala del 1 al 10, en donde 1 es igual a totalmente seguro y 10 es igual a totalmente inseguro. 1. ¿Qué tan seguro estás de que quieres estar en tu relación actual? 2. ¿Qué tan seguro estás de los sentimientos de tu pareja en cuanto a la relación? 3. ¿Qué tan seguro estás de que tú y tu pareja tienen objetivos comunes para la relación? 4. ¿Qué tan seguro estás de qué cosas puedes decir y hacer en tu relación? 5. ¿Qué tan seguro estás del futuro de la relación? La puntuación aquí es como en el golf. Cuanto más baja, mejor. Estas 5 preguntas nos brindan un enfoque general, pero también podemos considerar la certeza en áreas clave. Una mayor incertidumbre en la salud sexual de la relación, en la capacidad de hablar o en los propios sentimientos sobre la relación está directamente vinculada con una menor calidad marital. Creer que los desacuerdos son destructivos es una trampa en la que caemos con facilidad. Casi todas las relaciones inician en un estado de armonía, libre de discusiones. Al principio, todo es nuevo y maravilloso, y los miembros de la pareja se comportan de la mejor manera. Pero una vez que la luna de miel se acaba, una racha perfecta sin discusiones deja de ser realista. Dos adultos con sentimientos y pensamientos propios no pueden estar de acuerdo en todo. Habrá días malos en los que estemos cansados, de mal humor o estresados, y momentos en los que perdamos la paciencia y digamos algo imprudente. Nuestra pareja también. Por eso la relación de nunca peleamos es un mito. Punto ciego adicional. ¿Pocas habilidades para la resolución de conflictos? Culpa a tus padres. ¿Dónde aprendemos a lidiar con los conflictos? Nuestras habilidades de resolución, o la falta de ellas, provienen de muchos lugares, pero la investigación de mi exalumno Rolf Ackerman y sus colegas apunta a un culpable: tu crianza. El ambiente familiar en el que creciste durante la adolescencia impacta no solo en la manera en que manejas los conflictos como adulto, sino también tus resultados maritales. Utilizando los datos de un estudio longitudinal de 288 personas y sus cónyuges, los investigadores grabaron en video, año con año, a algunas familias con hijos adolescentes mientras resolvían un conflicto. Por ejemplo, las tareas del hogar. Alrededor de 20 años después, los investigadores observaron a los adolescentes, ahora adultos, interactuando con sus cónyuges. Querían ver el modo en el que hablaban con su pareja, en busca de signos de positividad y de hostilidad. También evaluaron la calidad marital de la pareja. Aquellos que habían tenido interacciones más positivas en sus familias cuando eran adolescentes mostraban y recibían un compromiso más positivo en sus matrimonios, expresaban menos hostilidad hacia sus cónyuges y mantenían una mejor calidad de relación. En esencia, una educación familiar positiva beneficia a nuestra relación porque nos anima a tener un estilo de apoyo y cuidado, al que nuestro futuro cónyuge corresponde. También es posible que crecer en una familia que lidia con los conflictos de una manera constructiva y solidaria nos predisponga a buscar un cónyuge con un enfoque similar. Es bueno para nosotros y para nuestras relaciones. El caso de los argumentos faltantes. No siempre hacemos lo que es mejor para nosotros, sobre todo si esto es difícil. Esa es la razón por la que no estamos ansiosos por comenzar una dieta, ir al gimnasio de madrugada o ir al dentista. Agreguemos otro elemento a la lista: discutir con nuestra pareja. Las conversaciones difíciles ayudan a que una relación crezca, pero nunca lo averiguaremos si seguimos tratando a nuestra pareja como un campo minado. Tal vez ni siquiera nos demos cuenta. La forma más fácil de evitar una discusión es no ver los problemas en primer lugar. Cuando no vemos nada mal y no escuchamos nada mal, el mal deja de existir como tema de conversación. Ser supertolerantes nos permite dejar que el mundo nos caiga encima. Parece que nos tocó la iluminación, pero no. Si no luchamos por algo, ¿cuánto lo valoramos en realidad? Si peleamos por política, religión, fútbol y cuál es la mejor pizzería local, es porque esos temas nos importan. Entonces, ¿qué dice de nuestra relación que no seamos al menos un poco peleoneros? Por otro lado, podemos tener los ojos bien abiertos y ser plenamente conscientes de lo que sucede, y aún así, negarnos a participar. Podemos ignorar los problemas, no mencionarlos y esperar que nuestra pareja abandone el tema. Podemos quedarnos callados, reprimir nuestros sentimientos, sofocar nuestras reacciones, dejar todo en manos de nuestra pareja, fingir que nuestras preocupaciones son infundadas o que sus defectos son menores, y en general, convencernos de que es mejor alejarnos de los puntos conflictivos de nuestra relación. Pero esto no es bueno para nosotros. Los investigadores de la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Pensilvania siguieron a más de 1.500 adultos durante más de una semana y encontraron que las personas se sentían mejor el día que evitaban una discusión. Pero al día siguiente tenían un bienestar psicológico disminuido y un aumento de cortisol, lo cual puede provocar aumento de peso, cambios de humor y dificultades para dormir. Ganancia a corto plazo, dolor a largo plazo. ¿Y si pudiéramos resolver los problemas sin pelear? Colocando un par de suspiros aquí y allá, y poniendo los ojos en blanco cada 10 minutos, hasta que nuestra pareja se dé cuenta de que hay problemas. Es cuestión de esperar y ya. Claro, este enfoque basado en la clarividencia de nuestra pareja suena ideal. Si en verdad nos ama, sabrá lo que estamos pensando, lo que necesitamos y lo que queremos arreglar. ¡Qué fácil! La otra forma de evitar las peleas es ser una persona benévola. Si nuestra pareja se hunde, nosotros tomamos la solución elegante. Perdonarla puede acarrear las mejores intenciones, pero también podríamos convertirnos en un simple tapete. Cuando perdonamos demasiado rápido a una pareja que no se arrepiente, esto erosiona nuestro respeto por nosotros mismos y nos vuelve inseguros. Además, nuestro perdón no siempre ayuda a la relación. Asumimos que después de perdonar a nuestra pareja por equivocarse, se comportará mejor, pero la verdad es que también podría aprovecharse y tomar ventaja. Cuando los investigadores siguieron a recién casados durante una semana, encontraron que después de ser perdonadas, las personas eran más, no menos propensas a iniciar discusiones y estar de mal humor, ser irritantes o críticas. No solo eso, sino que el perdón permitía más fechorías. Si esos errores también son perdonados, se crea un ciclo que anima a las personas a comportarse peor. Hay un lado todavía más oscuro en todo esto. Entre las parejas casadas, los cónyuges más indulgentes encontraron que sus parejas adquirieron comportamientos más agresivos, como gritar, amenazar, romper objetos y empujar, sujetar o golpear, en comparación con aquellos que eran menos indulgentes. Por más que queramos mirar hacia otro lado y preservar nuestra relación, dejar pasar estas cosas puede ocasionar problemas más grandes y menos perdonables. Estas técnicas para evadir conflictos producen el mismo resultado. Si evitas las conversaciones ahora, empeorarás la relación más adelante. Un estudio de 2017 encontró que las parejas que evadían temas importantes tenían una peor comunicación, eran menos felices y estaban menos dedicadas a su relación durante las siguientes 7 semanas. Cuando fingimos que no hay problemas y nos rehusamos a bajar la defensa, en lugar de aliviar la tensión, terminamos dañando la satisfacción de la relación y aumentando el secretismo. Además, cuando evadimos el conflicto, perdemos la oportunidad de mejorar nuestra relación. La clave es encontrar qué funciona. ¿Cómo ver tu relación con mayor claridad? Le damos demasiado crédito al conflicto. Es un punto ciego porque los desacuerdos no tienen tanto poder sobre el destino de nuestra relación como pensamos. Necesitamos darnos cuenta de que nuestra relación es lo suficientemente fuerte como para soportar una discusión ocasional, sobre todo si estamos listos para abordarla de una manera exitosa. El conflicto no es una amenaza, sino una oportunidad para llegar a un mejor entendimiento el uno del otro. Sin discusiones, no hay progreso. Romper los patrones nocivos. Necesitamos discutir más. No se trata de buscar fricciones ni razones para pelear, pero sí deberíamos aceptar de buena gana los conflictos que surjan naturalmente. No te preocupes, habrá muchas oportunidades. El éxito o fracaso de la relación no radica en la frecuencia de los conflictos, sino en su gravedad. Con eso en mente, deberíamos abrazar los desacuerdos de escasa importancia y las discusiones ocasionales, y tener pocas confrontaciones grandes. Las peleas importantes son banderas rojas importantes. Cuando nos permitimos tener muchas pequeñas escaramuzas, podemos evitar grandes batallas y una guerra devastadora. Dejar pasar las cosas es un caldo de cultivo para la hostilidad. Punto ciego adicional. ¿Es recomendable comentar los problemas de la relación con los amigos? En este punto, ha quedado claro que discutir los problemas de nuestra relación con nuestra pareja es algo que vale la pena. Pero, ¿no podríamos simplemente hablarlo con nuestros amigos? Parece una opción más segura. Nos apoyan y es fácil hablar con ellos, dado que no están involucrados emocionalmente en nuestra relación. Y no nos dejarán solos. Suena bien, pero los investigadores han examinado los beneficios potenciales de discutir nuestra vida amorosa con amigos. Han descubierto que tener esas conversaciones con un amigo en vez de con la pareja provoca un daño en la relación que toma la forma de menos amor, felicidad y compromiso. Claro, conversar con amigos nos hace sentir bien porque nos desahogamos, pero esto podría ser solo un placebo que en realidad no mejora la relación. ¿Tiene sentido? ¿O a poco los problemas con tu jefe se resuelven hablándolos con un compañero de trabajo? No, ¿verdad? A veces necesitamos ir al origen. Cuando la gota derrama el vaso, es porque el vaso ya estaba casi lleno. Una transgresión no trabaja sola, sino que evoca pensamientos sobre otros errores similares o relacionados que hemos tolerado antes. Nuestra pareja olvidó recoger la ropa de la tintorería y de pronto estamos frente a un patrón más amplio de olvidos e irresponsabilidades, y una evidencia más de que no se preocupa por nosotros. Se intensifica con rapidez. Cuando el vaso se derrama, lo intrascendente se vuelve monumental. Una cascada de pensamientos negativos nos inunda, haciéndonos sentir como si nuestros problemas fueran mucho más grandes. Con todo eso rondando nuestra cabeza, entramos en acción. La gota que derrama el vaso se convierte en inundación. Confrontamos a nuestra pareja lanzándole todas las quejas, defectos y sentimientos de dolor que se nos ocurran. Los hemos guardado durante tanto tiempo que tenemos mucha munición para atacar. Nuestro compañero no lo ve venir. ¿Cómo podría, si nunca antes nos habíamos atrevido a mencionar nada de eso? Incluso si quisiera arreglar las cosas, ¿por dónde debería empezar? Como es natural, se pone a la defensiva. Su respuesta es lanzarnos su propia lista de quejas. Ya sea que seamos el agresor o el objetivo, esto se ha vuelto abrumador y parece conducir a la anulación del sentimiento negativo, lo cual es solo una forma elegante de decir que ya no podemos darle a nuestra pareja el beneficio de la duda. En este punto, si no tenemos cuidado, podemos adquirir el hábito de clavarnos en los aspectos negativos, olvidando los positivos. La impulsividad es enemiga de la comunicación. Para no reaccionar de más, necesitamos reconocer nuestros puntos conflictivos, anticipar las posibles direcciones de la conversación y preparar nuestra respuesta. Planear con anticipación nos permite elegir con más cuidado nuestras palabras y enfocarnos en comportamientos problemáticos específicos. ¿Puedes recoger tu ropa? En lugar de atacar o culpar, ¿puedes dejar de ser un flojo desconsiderado? Esto nos ayudará a evitar empeorar la situación, que de por sí no es ideal. Al minimizar la impulsividad, adoptaremos un enfoque más mesurado y evitaremos decir cosas de las que luego podríamos arrepentirnos. Esto, en última instancia, beneficia nuestra relación. Nosotros versus nosotros. Las parejas más fuertes piensan en términos de nosotros, nuestros y nos, no de tú, yo y mío. El secreto para lidiar con el conflicto es que tú y tu pareja están en el mismo equipo. no es uno contra el otro, sino que ambos enfrentamos el problema por el bien de nuestra relación. La primera regla del club de relación conflicto es que en las discusiones no hay ganadores. Claro, ganar discusiones y demostrarle a nuestra pareja por qué está equivocada se siente bien. Pero piensa esto: para que nosotros ganemos, nuestra pareja necesita perder. Debemos recordar que estamos conectados, por lo que su pérdida también es nuestra pérdida. Si alguno de nosotros se siente avergonzado, frustrado o herido, eso afecta a la otra persona y a la relación. Cuando nos comprometemos con esta mentalidad, minimizamos la negatividad inducida por peleas, lo que nos permite tener en cuenta los aspectos positivos de nuestra relación. Para abrazar el nosotros, ayuda a ver el mundo como lo ve nuestra pareja. Henry David Thoreau preguntó: ¿habrá un milagro mayor que el de mirarnos en los ojos de otro por un instante? Si hiciéramos una pausa y tomáramos ese instante para considerar cómo ve nuestras acciones nuestra pareja, cómo escucha nuestras palabras, piensa y se siente en nuestra relación, ¿qué veríamos? ¿De qué nos hemos estado perdiendo? Hacer estas preguntas nos obliga a adoptar la perspectiva del otro, lo que nos acerca. Igualmente, si nuestra pareja señala algo que hicimos mal, en lugar de ponernos a la defensiva o debatir lo que en realidad hicimos, tratemos de entender su punto de vista, preguntando cosas como: ¿por qué crees que hice, dije, insinué eso? ¿Qué te molesta? ¿Y qué podría cambiar en el futuro para que esto no vuelva a suceder? Necesitamos toda la ayuda posible, porque el matrimonio es un desafío. Un estudio con parejas casadas encontró que, en el primer año, los cónyuges experimentaron un declive uniforme en la calidad marital en términos de pasión, confianza, compromiso, satisfacción, amor e intimidad. Los investigadores trataron de frenar los declives. Entregaron a la mitad de las parejas un ejercicio de escritura que el doctor Eli Finkel llama el hack del matrimonio. Este truco de 7 minutos les permite a las parejas ver la relación a través de los ojos de un completo desconocido que solo quiere lo mejor para ellas. Las parejas pueden observar cómo ven los demás el desacuerdo y cuál podría ser un beneficio oculto. Esto es lo que encontraron. Las parejas que utilizaron el hack del matrimonio frenaron el deterioro de la calidad marital e incluso se recuperaron un poco y recobraron algo de lo que habían perdido. Los cónyuges que no usaron el hack del matrimonio continuaron en el declive de la calidad marital. Si estás interesado en probar el hack del matrimonio, consulta la charla TEDxU Chicago de Eli Finkel. La pieza clave comienza en el minuto 8:15. El hack del matrimonio es rápido y relativamente fácil, pero si no quieres hacer tarea, hay otra opción que te permite obtener una nueva perspectiva. Construir relaciones más sólidas y lidiar con los conflictos puede ser tan fácil como ir al cine. Los investigadores probaron que un grupo de recién casados mirara y reflexionara sobre una película romántica. Historia de amor, sintonía de amor, diario de una pasión, cada semana durante un mes. Esta tarea permitió a las parejas considerar los puntos difíciles de la relación, como los conflictos, en el contexto de una película. Otro grupo no hizo nada. 3 años después, resultó que las parejas que pasaban la noche con Netflix y sexo tenían menos probabilidades de separarse en comparación con las parejas que habían mantenido el statu quo. Como las películas no traían la pesada carga emocional de la relación real, ver comedias románticas ofrecía un terreno neutral para discutir temas espinosos como expectativas, conflictos, apoyo y perdón. Es decir, al abordar los temas que provocan conflictos desde el punto de vista de los personajes de la película, en lugar del de su propia relación, las parejas podían ganar mayor conciencia y perspectiva. Construyendo la mejor discusión. Por el bien de la relación, todas las discusiones deben comenzar de la misma manera. Los miembros de la pareja deben darse el beneficio de la duda. En lugar de empezar asumiendo que tu pareja está equivocada, tiene fallas irremediables, tiene malas intenciones o está tratando de lastimarte, le brindas lo que el psicólogo Carl Rogers llama consideración positiva incondicional, o la creencia de que, En el fondo, todos son buenas personas. ¿Qué mejor punto de arranque para cualquier conversación con la persona que amamos, cuidamos y respetamos? Con esa base, encontrar soluciones es más fácil. Una investigación de 2019 encontró que, cuando asumimos lo mejor de nuestra pareja, es menos probable que veamos malicia en sus acciones, lo cual hace que la discusión sea menos estresante y más fácil de resolver. Para una resolución exitosa de conflictos, lo siguiente que necesitas saber es con qué tipo de problema estás lidiando. Para problemas serios como la infidelidad o el abuso de sustancias, es mejor ser directo y exigir un cambio, adoptando una postura no negociable y mostrando enojo, sobre todo si tu pareja puede cambiar. Si los problemas son más mundanos, dividir las tareas del hogar. Es mejor que adoptes un enfoque cooperativo utilizando el humor, el afecto y el optimismo. Esta es también la mejor táctica para problemas sin solución, una suegra entrometida o una pareja irremediablemente terca. Pero ten cuidado. Las técnicas como el humor y el optimismo podrían ser contraproducentes en el caso de los problemas graves. La muerte de un miembro de la familia. Independientemente del problema, no hay nada como escuchar a tu pareja. Suena simple, pero rara vez escuchamos de verdad. Sabemos que nuestra pareja está hablando y es posible que escuchemos algo de lo que está diciendo, pero a menudo no escuchamos por completo, sino que estamos esperando nuestra oportunidad de hablar. Eso necesita cambiar. ¿Cómo nos convertimos en buenos oyentes? Con una crapa. 1. Clarificar. Cuando tu pareja hable, asegúrate de tener claro lo que está diciendo. No se permiten suposiciones, errores o malas interpretaciones. Suena fácil, pero hay mucha falsa confianza para todos. Confiamos demasiado en nuestra capacidad para comprender a nuestras parejas y ellas sobreestiman lo claras que son. Para eliminar todas las dudas, debes hacer preguntas como: cuando dices espacio en blanco, ¿qué significa eso exactamente? ¿Estoy en lo correcto al pensar que espacio en blanco es la cuestión clave? ¿Y puedes dar un ejemplo de espacio en blanco? Claro, es posible que te equivoques, pero entonces tu pareja puede dejar las cosas claras y apreciará que te hayas preocupado lo suficiente como para intentarlo. El hecho es que el conflicto no es por fuerza malo. Su impacto depende de si las personas se sienten comprendidas. Siempre que alguien se siente escuchado, la comunicación y la relación mejoran. 2. Reflejar sentimientos. Este punto debería llamarse empatía, pero necesitaba la letra R en reflejar sentimientos para deletrear crapa, así que me tomé una licencia poética. Claro que la R también podría significar realmente importante, porque de las 5 claves, esta es la más crítica y exige que lo hagas bien. Dominar la empatía comienza con una simple comprensión. Detrás de todo lo que dice nuestra pareja, hay una emoción escondida, y se muere porque nos demos cuenta. A veces, nuestro compañero sabe exactamente lo que está tratando de transmitir. El narcisismo de mi jefe hace que no me sienta apreciado en el trabajo. Pero otras veces es confuso. No soporto mi trabajo. Cuando das una crapa, tu trabajo no es dar consejos, hacer bromas, estar de acuerdo ciegamente, ponerte a la defensiva o escapar de la conversación. En cambio, intenta ir más allá de la felicidad, la locura y la tristeza para reflejar los sentimientos más profundos que tu pareja está expresando. Dolor, vergüenza, confusión, decepción, frustración, molestia, nerviosismo, desconcierto, apatía, agobio, infravaloración, confusión o ambigüedad. Al reconocer los sentimientos de tu pareja, debes proponerlos con cuidado utilizando frases como parece, suena como, o te sientes. Si te equivocas, tu pareja igual sabrá que estás tratando de entender. Las investigaciones sobre la empatía muestran que el esfuerzo es más importante que la precisión para la satisfacción de la relación. Si lo haces bien, tu pareja se llenará de luz. ¿Quién de nosotros no ha regresado a casa del trabajo quejándose del tráfico, los semáforos, los retrasos y la actitud de las otras personas durante el trayecto? Imagínate si, en lugar de «¡qué mierda!» o «sí, viajar es difícil», nuestra pareja dijera «amor, eso suena muy frustrante» o «wow, eso era lo último que necesitabas después de un día tan estresante». ¡Vaya sorpresa! 3. Poner atención. Pasamos la mayor parte del tiempo buscando algo que decir, pero eso es solo la mitad del camino. También necesitas monitorear tus señales no verbales y las formas en que te comunicas más allá de las palabras. Por ejemplo, fíjate si mantienes el contacto visual, si te sientas frente a tu pareja en una posición relajada y abierta, inclinado hacia ella. Muéstrate comprometido y presente. Evita las distracciones, teléfono u otras pantallas. Esto transmitirá el mensaje de que la conversación es importante. Atender a las señales no verbales también te ayuda a prestar más atención, lo cual es importante. Recuerda que necesitas todo el ancho de banda mental para dominar la crapa. 4. Parafrasear. Es importante mostrarle a nuestra pareja que estamos entendiendo. Para demostrar tu comprensión, debes ser capaz de recapitular lo que te ha dicho, pero con tus propias palabras. No es que estemos jugando a los sinónimos, sino que tu objetivo debe ser escuchar con atención y capturar la esencia. El proceso de sintetizar tiene dos grandes beneficios. Le muestra a tu pareja que estás involucrado en la conversación y además te obliga a prestar mucha atención. En caso de que hayas comprendido todo lo que dijo, dar rodeos puede ayudar. Es como si estuvieras diciendo, lo que creo que estás diciendo es, o me suena a... Parafrasear deja muy claro que estás escuchando y que te importa. 5. Hacer preguntas abiertas. La verdad es que, la mayoría de las veces, esperamos que la conversación vuelva a centrarse en nosotros. Sé respetuoso. Tu pareja lo merece. Al dar una crapa, mantienes la atención en tu pareja y le das el espacio para hablar sobre cómo se siente. Formula preguntas abiertas que la ayuden a procesar sus propios sentimientos. En lugar de centrarte en detalles, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Mejor ayúdala a llegar a un análisis más profundo con preguntas como, ¿qué consejo le darías a alguien en esta misma situación? ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Qué podría mejorar las cosas? ¿Por qué crees que sucedió? ¿Y cómo crees que podría terminar? Estas son preguntas enfocadas en el problema que ayudan a nuestra pareja a mejorar su perspectiva y a comprender con mayor claridad el asunto en cuestión. Lo único que te toca es dar una crapa y escuchar atentamente sus respuestas. Toda relación tiene imperfecciones que pueden ser intimidantes. Necesitamos darnos cuenta de que los problemas no desaparecerán por arte de magia, y que hablar de las cosas es nuestra única esperanza de mejora. Debemos ver esas conversaciones como lo que son, pasos difíciles pero necesarios, que ayudan a fortalecer una relación sólida. Recapitulemos. Tus estrategias para prevenir discusiones y evitar los problemas están haciendo más daño que bien. Entre más intentes evitar los conflictos, es más probable que tengas problemas serios en tu relación. Peleas pequeñas pueden prevenir grandes guerras. Nunca debes intentar ganar una discusión. Nunca. A veces, un poco de televisión es justo lo que tu relación necesita para obtener una nueva perspectiva. La clave para una mejor comunicación es simple. Hay que dar una crapa.